conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 54 años de historia. 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5558, en el control de sonido nuestro compañero Omar Pairés. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. El último programa que hicimos fue el pasado miércoles en Madrid, luego el jueves ya saben que tuvimos el partido de Copa del Rey y el viernes era festivo a lo largo de toda la semana. Bueno, ya saben todo lo que ha ido pasando y lo que aún queda por solucionar, que es todo el famoso y desgraciado asunto de la Dana. Así que desde aquí, como siempre, todo mi apoyo a todas las personas afectadas que lo están pasando mal, pero poco a poco intentan recuperar la normalidad. Hoy hemos vivido, hombre, en un episodio igual que en la Comunidad Valenciana, pero sí en Barcelona con las lluvias, en Cataluña, ha sido, bueno, bastante duro en el sentido de que nadie se esperaba lo que está pasando con el tema del cambio climático. Y no quiero decir mucho más de todo esto, de lo que estamos viendo en redes sociales. Yo les recomiendo que no miren mucho las redes sociales porque si no van a coger un cabreo tremendo. Si las miran, miren lo del Español y ya está. Así se quedarán no más contentos porque tampoco estamos para tirar cohetes, pero por lo menos tenemos la ilusión de haber vivido algo distinto ayer en el campo de los otros, de poder intentar, bueno, pues cambiar un poco la dinámica del equipo después de lo que estamos viviendo, es decir, en las últimas 7 jornadas solo una victoria. La cosa no está bien, pero los brotes verdes que ayer se vieron en Montjuïc, al margen de lo que vamos a hablar, también de todo el tema arbitral, de todo el tema del VAR semiautomático, pues nos pueden servir un poco para pensar que todo va a cambiar. Es una ilusión que todos tenemos y la quiero trasladar un poco a todo. Que tengamos una vida mejor, un mundo más tranquilo, más feliz, aunque a veces somos nosotros mismos los humanos quienes hacemos las cosas tan mal que nos cargamos todo lo que tenemos. Repito que daría para hacer no solo un programa de Tiempo de Español, sino muchos programas, todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha dicho, se ha comentado, se ha analizado a lo largo de esta última semana, desde el pasado martes, miércoles, hasta hoy lunes, y espero que las cosas, repito, sobre todo en la Comunidad Valenciana, vayan mejorando, se vuelva una, entre comillas, normalidad, que va a ser muy difícil hasta que no pasen, no sé si meses y meses, sobre todo para las familias, para las personas que han sufrido esta tragedia, que es la tragedia de la Dana. Así que a ellos, como siempre, ánimos, y agradecer también a la Curva, al Español y a la Cruz Roja, porque hoy han salido 4 trailers llenos de alimentos, de enseres, por ejemplo, mantas. He visto muchas mantas que se iban colocando en los trailers para ir a la Comunidad Valenciana. Esta iniciativa de la Curva hay que valorarla, sinceramente, y ya saben que yo con el tema de la Curva no soy dudoso en ese sentido, porque posiblemente les haya criticado muchas veces más que aplaudirles, pero en este caso creo que esa iniciativa merece un gran aplauso, merece, bueno, pues el reconocimiento por parte ya no solo de la afición del Español, que creo que lo ha hecho, sino a través de, bueno, pues de medios de comunicación que no son del Real Club Deportivo Español, de personajes importantes del españolismo, gente de la política, que debería, creo que, mostrar ese apoyo, esa ayuda, esa iniciativa solidaria que ha tenido la Curva con los afectados de la Dana en la Comunidad Valenciana, que muchos equipos también lo han hecho, pero siempre quedamos nosotros como un poquito como los no, iba a decir los más pequeños, y es verdad, pero creo que en una cosa como esta, da lo mismo el club que lo haga. Cuando se hace hay que darle valor, y no se le ha dado el valor que creo que se merece lo que ha hecho el Real Club Deportivo Español a través de la curva. No se le ha dado ese valor. Si hubieran sido los otros, seguro que bueno, hubieran abierto programas de radio, de televisión, portadas de periódicos. Ya no hablo de fuera de aquí, hablo de aquí, de los que estamos aquí en Cataluña, y que a veces nos sentimos un poco desamparados en el tema informativo y en todo lo que hacemos. Que hay una parte de culpa que es nuestra también, pero en un tema tan sensible como este, creo que se tenía que haber dado más conocimiento de todo lo que ha hecho el Real Club Deportivo Español, repito, a través de esa iniciativa de la curva. Así que felicidades, y espero que todo lo que se ha recaudado por parte de la afición del Español llegue a los más afectados en la comunidad valenciana. Son las 6:06. Vamos a hacer una primera pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes iremos también con lo que fue ayer el derbi y hablaremos del tema ampliación de capital. ¿Por qué digo o vamos a volver a hablar de la ampliación de capital? Porque en radio no lo hemos hecho. En el Twitch hicimos un Twitch especial el viernes sobre el tema de la ampliación de capital y hoy vamos a hablar un poquito para todos aquellos que no tienen Twitch, porque no todos los oyentes de Tiempo de Español son también viewers en el Twitch de Tiempo de Español, y por lo tanto debo explicarles también qué significa que el propietario o la propiedad haya decidido no hacer ampliación de capital en la Junta Ordinaria de Accionistas que se va a celebrar el 4 de diciembre. Así que hacemos la pausa, nos tomamos una estrella y en unos minutos hablamos de lo que pasó ayer en el derbi a nivel deportivo y a nivel del VAR, porque creo que ha habido un expolio, y lo digo con todas las palabras, expolio absoluto al Real Club Deportivo Español. No es justificar la derrota, porque posiblemente merecimos perder por nuestra primera parte, pero creo que hay que hacer muchas lecturas de lo que pasó ayer en Montjuïc, positivas y negativas del equipo, pero también de que la sombra de Negreira continúa aún planeando en el tema arbitral. Porque lo de ayer, y como no era Montero, ya no es la primera vez, son muchas veces, creo que empezamos a ponernos un poco preocupados. Ayer otra vez, Manolo González hizo de portavoz. Me parece muy penoso, muy patético, muy lamentable que nadie del club saliera a decir nada de lo que pasó en el campo. Y no solo ayer, sino el tema del horario, que como ayer comentó Manolo González, del horario del partido de Copa y el día del partido de Copa, no entendía cómo era posible que jugáramos el viernes anterior contra el Sevilla, nos pusieran el jueves el partido de Copa contra San Tirso, teniendo que jugar el domingo, cuando podíamos haber jugado un martes o un miércoles. Y tuvo que ser el entrenador quien saliera de portavoz. Creo que los entrenadores de este club, en su momento Camacho, aunque no tanto, pero desde la época de Pochettino, los entrenadores se han convertido algo así como en los portavoces del club. Lo fue Pochettino, lo fue Luis García y lo está siendo Manolo González. Y eso a mí me parece preocupante, porque demuestra la total incapacidad de comunicación del Real Club Deportivo Español, o no del Español, de sus dirigentes, que son incapaces, desde la propiedad, pasando por el CEO, Mao Ye, por el director deportivo, Fran Garagarza, que en este caso también tenía que haber salido, por el vicepresidente, que no sabemos qué hace, Tony Alegre, y por algunos que están teóricamente de relaciones institucionales o lo que sea, y que tampoco hablan. Es posible que no les dejen hablar, no lo sé, pero no puede ser que Manolo González sea el portavoz del Real Club Deportivo Español. Lo siento, pero no. 6 y 10, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y seguimos en directo hasta las 7, tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido.
Donde compran los profesionales. Obramat.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar esa estrella a la salud de la iniciativa que tuvo la gente de la curva con el Real Club Deportivo Español y con la Creu Roja, la Cruz Roja, por el... Bueno, no está bien dicho lo de la Creu Roja, es la Creu Vermella, pero sí que es verdad que esa iniciativa es enorme, de verdad. Y gracias por... ayudar de la manera que habéis ayudado a la gente de la comunidad valenciana. Así que a la salud vuestra, nos tomamos esta primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y también lo vamos a hacer a la salud de la segunda parte del equipo, por la actitud, las ganas, el alma que le pusieron para intentar, como dijo Manolo González, no podíamos salir de Montjuïc haciendo el ridículo. Muchas cosas podían haber cambiado en la segunda parte y lo vamos a analizar tranquilamente aquí en Tiempo de Español con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ayer el jugador estrella, lo comentaron los propios oyentes, dos jugadores, pero sobre todo uno, Jofra Carreras, jugador estrella del Real Club Deportivo Español ayer en el derbi, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6 y 13, una nueva pausa, nos vamos al bufete de abogados Español Moreda y empezamos.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales, con casi 30 años de experiencia. Bufete de abogados Español Moreda. ¿Quieres más información? Pues puedes llamar al 93570-7309, 93570-7309 o también 674014627, 674014627. Despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Bufete de Abogados Español Moreda también es patrocinador de secciones. Bufete de Abogados Español Moreda. 6 y 15 minutos. Vamos a hablar o analizar un poco lo que fue el partido de ayer. No sé si todo el mundo va a estar de acuerdo en lo que yo voy a intentar explicar o cuál es mi punto de vista de lo que pasó, no solo en el tema deportivo, sino también en el asunto de los goles anulados y el penalti no pitado. Todos sabíamos que el Barcelona estaba en un gran momento y que por lo tanto era difícil ganar allí. Teníamos que hacer las cosas muy bien y sobre todo no cometer fallos. Y cometimos fallos. En media hora nos marcaron tres goles. Tres errores, sobre todo los dos primeros goles, en no saber hacer el fuera de juego o no estar atentos. Kumbula, que por cierto está lesionado y no sabemos el tiempo de baja, en la zona de los aductores, como ayer dijimos, en un mal gesto que hizo en una carrera hacia atrás. Y Romero. Y el tercer gol es un error de Tejero a nivel individual, cuando fuera del área puede despejar, le roban el balón y Olmo consigue el 3-0. A partir de ahí, el equipo, bueno, ya se había producido el primer gol anulado, que es el gol de Jofra, que me parece que es un gol bien anulado. Yo ahí no, sí que no puedo decir, porque no veo ninguna otra historia como en el gol de Puado, que creo que es, perdón, el gol de Tejero, que está mal anulado y que no es fuera de juego, que no es fuera de juego, se mire por donde se mire, con el tema del semiautomático, como le quieran llamar. Y en ese primer gol, bueno, pues si te fías del semiautomático, vale, yo me fío. Y es verdad que no hay ninguna situación extraña de cualquier otro jugador que te diga que no están fuera de juego. Por tanto, asumo que el primer gol es fuera de juego. Lo asumo. Nos vamos al descanso con el 3-0. En el descanso se produce una charla intensa de Manolo González, que le dice a los jugadores que no podemos ir a Montjuic y acabar el partido haciendo el ridículo. Y los jugadores, pues, salen con una actitud, sabiendo que era difícil ganar el partido o remontarlo con un empate, pero que hay que dar una buena imagen. El Barcelona sale en la segunda parte pensando, estos ya dan el partido por perdido, se van a trincherar atrás, nosotros vamos a jugar como nos apetezca y si les podemos meter cuatro, les metemos cuatro o cinco o seis. Y salieron con una mentalidad de un equipo relajado. Salieron relajados. Esta fue la realidad. Los primeros minutos ellos, bueno, vieron que el partido estaba todo controlado y se desconectan totalmente del partido. Y nosotros, que teníamos ese punto de decir, nos duele en el alma que nos griten a segunda, 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 queremos hacer algo más, salimos como de perdidos al río. Hombre, sin volvernos locos, pero de perdidos al río. Y el equipo empezó a encontrar la línea de flotación del Barcelona, que era amagar, ir por el centro para luego ir por la banda, con pases en profundidad, y marcamos el 3-1. Y lo anulan. Ese gol está mal anulado. Y les voy a decir el porqué. Primero, porque el Linier da gol. Porque el Linier ve que Íñigo Martínez está por delante de Jofra. Luego está el famoso tema del semiautomático, que como se explica, por mucho que haya un papanatas, porque es un papanatas que va de árbitro y que yo nunca lo he visto arbitrar en mi vida, un tal Pavel, que es un papanatas, dice que el semiautomático va con tema que no se ejerce, que en la mano, digamos que la mente o la mano humana no entra. Y es mentira. Porque cuando Clos Gómez explicó en su momento lo que es el semiautomático, quien decide las imágenes son los colegiados del VAR. Y ayer estaban dos lamentables árbitros. Sobre todo uno, Figueroa Vázquez, y luego estaba Pizarro. Ellos son los que determinan con las imágenes qué es lo que hay que ver y qué es lo que le trasladan al semiautomático. No es que haya una cámara del campo que trace la línea como el ojo del halcón. El ojo del halcón en tenis es muy sencillo. Hay una cámara que va hacia dónde va la pelota. Aquí no. Aquí no es que haya una cámara que trace la línea totalmente, te diga, esta es la línea que hay. No, no. Tú coges lo que a ti te interesa y se lo enseñas, digamos, al ordenador o a lo que o lo que se utilice para eso. No sé si es un ordenador o... No tengo ni idea. Y sí que les digo que no sé de qué manera se traza esa línea. Pero que no la trazan como antes la trazaban los árbitros, que antes sí que se trazaba una línea que se veía que estaba torcida a veces, no sé qué, no sé cuánto. Aquí no. Ellos deciden que hay que trazar la línea entre Jofra y Héctor Ford. Pero se olvidan de que arriba, más hacia adelante, más hacia el centro del campo, está Íñigo Martínez. E Íñigo Martínez está por delante de Jofra cuando Kral hace el pase. Por lo tanto, si ellos hubieran querido hacer bien el semiautomático, porque yo creo que aquí hay una premeditación absoluta, pero absoluta. He visto muchas fotos, ¿eh? Es decir, ayer por la noche vi como 10 veces esa jugada. Repito, como 10 veces esa jugada. Me están enviando muchísimas fotos. Me la envía ahora Tony Olivella, me la ha enviado también Marc Koch, Luis Popes, mucha gente. Ayer también Marco Sánchez. Esa foto la he visto muchísimas veces. Es que no hay duda. Es que no hay duda. Y luego hay una persona que es del español, que es AlexRC de 1900, que grabó, curiosamente, la imagen de esa jugada. Y está grabada. Y se ve perfectamente la situación de Íñigo Martínez. Porque además hay el tema del césped, la línea del césped que se ve. Y luego yo puedo tener la duda que si cuando Kral hace el pase, Jofra está o no en fuera de juego. Pero miren, lo compro. Que tenga media cabeza o media oreja o lo que sea en fuera de juego. Pero Íñigo Martínez, si ven ustedes las imágenes, está más adelantado. Está más adelantado. Y eso, el semiautomático no lo puede ver si tú no le das las imágenes a ese ordenador. Y solo sale eso. No sale la situación de Íñigo Martínez. Y a mí me parece que es una falta de ética profesional lo que pasó en esa jugada. Porque era el 3-1. Era el 3-1. Y el Barcelona, después de marcar nosotros ese gol, aunque no lo anularon, empezó a ponerse nervioso porque veía que empezábamos a controlar el partido y a romperles el fuera de juego. E inmediatamente llega el 3-1 de verdad, que es el gol de Puado. Claro, en esa jugada, Manolo dice... Anúlalo otra vez, anúlalo. Claro, Manolo estaba muy cabreado. Y yo entiendo que estuviera cabreado Manolo. Pero repito, cuando marcamos definitivamente y oficialmente el 3-1 gol de Puado, ellos pierden totalmente el control del partido. Si ya no lo tenían medio perdido. Que tocaban por el centro, pero que les faltaba actitud, les faltaba intensidad, porque es muy difícil. Y voy a poner un ejemplo. Yo he hecho atletismo toda mi vida y he competido. Cuando y hablo de un deporte individual, no es un deporte colectivo. Cuando yo corría, no hablo de entrenamientos, yo competía, si yo veía que no me encontraba bien, de manera, digamos, mental, me relajaba. Y aunque luego me pudiera sentir físicamente mejor, mi cabeza ya no le daba los inputs a mis piernas para poder correr. Yo he hecho, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo claro, media maratón de Granollers. Yo mi primera media maratón de Granollers, la única que he corrido allí, es una media maratón donde la primera parte es casi todo subida, no sé si es ahora, y la segunda parte es de casi todo bajada. Entonces, yo la primera media maratón la hice en un tiempo, pues, que no fue bueno. Bueno, para mí no era bueno. Es decir, hice hora 20. Hice 40 minutos. Primera media maratón, 40 minutos. Dije, ¡buah! ¡Madre mía! de aquí no vi bien. Claro, dije, no vi bien, porque 40 minutos no. Dije, no, iba a 10 minutos, a 4 minutos el kilómetro. Pero no sé por qué, mentalmente estaba bien. Yo notaba a lo mejor que mis piernas no sé por si fue, era la subida o no era la subida, y no acabé de sentirme bien de piernas. Y dije, pero yo no puedo, yo estoy bien, yo no puedo hacer ese tiempo. Y la segunda media maratón la hice en 36 minutos. Hice mi mejor marca en media maratón en 1:16. ¿Por qué? Porque mi cabeza funcionó. Mi cabeza funcionó. Mis piernas iban como en la primera media, pero en la segunda media mi cabeza funcionó e hicieron que las piernas funcionaran mucho mejor. Entonces, ¿qué le pasó al Barcelona? Pues le pasó todo lo contrario. Que iban muy bien, que habían ganado al Madrid, al Bayern, no sé qué. Venían de goleada y dijeron, bueno, si le hemos metido 3 goles al Español en la primera parte, en la segunda parte lo vamos a tener más fácil. Vamos, bajamos el ritmo, porque ellos van a salir pendientes de que no les marquemos más goles, pero el Español no salió así. El Español salió con la intensidad de decir, de aquí no salimos goleado y por lo tanto vamos a dejarnos todo en el campo. Y el equipo no solo lo hizo, sino que además supo jugar. Y el Barcelona mentalmente ya no estaba para dar ese paso. Por eso marcamos el 3-1 y ellos no se fueron. Oye, que dijeron, va, ya es que no podían. Y se vio en las imágenes de Flick que estaba cabreadísimo, porque veía que sus jugadores no estaban dando lo que tenían que dar, porque ya no podían mentalmente. Físicamente estarían a lo mejor muy bien, pero mentalmente ya habían pegado o habían cambiado el clic de decir, oh, esto está ganado. Y llega la jugada del penalti, que es un penalti clarísimo, pero clarísimo, de Cubarsí. Yo ayer tuve una duda en esa jugada. Cuando llega al centro, yo creo que Cubarsí, en la primera imagen que veo es, Cubarsí despeja y al despejar le da, hace una zamorana, porque es una zamorana tremenda, tremenda. Porque la velocidad con la que sale el balón, porque algún iluminado diga que le dio en el hombro no le puede dar, porque el balón, si te da en el hombro, no sale como salió. Balón le da en la zona del codo, porque es una zamorana, entre el codo y la parte del hombro. Pero vista la repetición, que se vio una vez solo en televisión, quien remata es Khedira. Y al rematar Khedira, el balón le da en la parte del codo y el hombro, y eso es penalti. Porque no lo lleva pegado, como alguno llegó a decir. No, es que lleva el brazo pegado. Es mentira. Es mentira. El brazo lo lleva despegado. Y es un penalti clarísimo. Si hubiéramos marcado el 3-2, yo no sé si hubiéramos empatado. Pero que la cosa hubiera cambiado mucho. Pero muchísimo. Claro, luego tienes que marcar otro gol. Es verdad que el segundo gol de Puado es... El balón había salido fuera y no hay ninguna discusión. Es decir, yo puedo ser muy, muy perico. Y a veces me puede pesar el corazón, el alma y hasta la cabeza con lo que veo o con lo que digo. Pero también soy muy crítico y sé cuando el equipo las cosas las puede hacer bien, las hace bien o las hace mal. Y si yo fui muy crítico el día del Athletic Club de Bilbao, porque aquel partido fue lamentable, es que fue lamentable aquel partido, y fui muy crítico con todo. Con el entrenador, porque a lo mejor no supo transmitir a los jugadores lo que él quería, los jugadores porque saltaron al campo ya mal. Pero ayer yo no. Ayer yo no puedo ser crítico en la segunda parte. En la primera nos equivocamos. El planteamiento era bueno, pero creo que los jugadores se equivocaron. Porque hay jugadores como Aguado, por ejemplo, que no está para jugar en este equipo. Por lo menos para mí. Porque lo comentamos en la transmisión, baja andando a defender y no defiende nada, y todo vino por la zona de Bauza, que no le voy a culpar a un chaval de 19 años que juega en Montjuïc contra el Barcelona y tiene una gran responsabilidad, y esto hizo que, como Aguado no estaba bien, Bauza no estaba bien, Kral se vio perdido en esa zona. Y por ahí llegó todo el peligro del Barcelona, en la zona central, que lo dijo el entrenador, y lo comentamos ayer en la transmisión, tanto Quique como yo. Zona central. Luego el error de Tejero en el tercer gol es un error individual grave, pero es un error individual, y ahí el entrenador no puede hacer nada. Con los cambios en la segunda parte, todo cambia. Al margen, repito, de esta mentalidad en la que sale el equipo como muy reforzado. Y el Barcelona, no. El Barcelona salió, como he dicho, con... Bueno, esto ya está hecho. Esto ya está hecho. Ellos saldrán a que no le marquemos más goles, se van a encerrar atrás. Y no fue así. Y fue una pena que pasara lo del gol anulado, el penalti no pitado, porque son dos gravísimos errores del mismo colegiado que ya nos ninguneó en el Bernabéu. Munuera Montero. Me parece muy peligroso lo que está haciendo este colegiado con el Real Club Deportivo Español. Y creo que el club debería tomar medidas, porque no es la primera vez. Se inventa un penalti fuera del área de Hendrik en el Bernabéu, pero penalti fuera del área y no pasa nada. Podemos debatir que para mí es fuera de juego el primer gol del Madrid, pero es que ya son muchas cosas. Son muchas cosas. Y nos cose a tarjetas. Hay una entrada de Lewandowski a Jofra por detrás, con los dos pies, que eso es amarilla. No entiendo por qué no le muestra amarilla. Repito, es muy peligroso la deriva de este colegiado con el Real Club Deportivo Español. Me está recordando las épocas de Clos Gómez o de Hernández Hernández, aunque con Hernández Hernández acabamos ganando un partido, pero no nos ha pitado aún, me parece. O sí, creo el día del Betis, pero bueno, ahí no tuvo nada que ver Hernández Hernández. Pero esa deriva de árbitros que sabes que te van a pitar y que vas a palmar porque a la mínima te van a perjudicar, pues igual. Y luego también está el clamoroso fallo de Khedira. En un centro de un Ubar brutal, Khedira a un metro de la portería, antes de rematar bien de cabeza, remata hacia atrás y despeja el balón. Eso ya es otra historia. El papel de Khedira, de Cardona y de Béliz es muy peligroso. En el sentido de que nosotros renunciamos a un delantero como Martín para traer a tres jugadores que llevan un gol en... Ya lo saben ustedes. ¿En cuántos partidos llevamos de liga? Pues en estos. En 12 jornadas. 12 jornadas, un gol. Lleva un gol Tejero, que ayer le anularon uno que era legal. Un gol Cumbula, otro gol Romero. Es decir, los defensas llevan más goles que los tres delanteros. Y creo que esto nos está lastrando mucho esta temporada. No voy a negar que de los últimos 21 puntos llevamos 3. Que es muy negativo. Es muy negativo. Está claro. El que no lo quiera ver es un problema que tiene. Pero eso no quita que ayer, como mínimo, pudiéramos ver o notar en la segunda parte algún brote verde. Pero eso hay que verlo el próximo sábado contra el Valencia. Creo que el planteamiento ayer de Manolo fue un planteamiento lógico. Pero no todos los equipos, porque creo que solo lo hacen ellos, ponen la línea de defensa para hacer fuera de juego casi en el centro del campo. Los demás se te tiran atrás, te esperan, intentan pillarte al contraataque. Son partidos distintos, por lo tanto no podemos valorar que el sistema de ayer vaya bien para el partido contra el Valencia. Es verdad que tampoco el Valencia es el Barcelona, eso es cierto, a nivel de juego, a nivel de definición, etcétera, etcétera. Claro, el partido contra el Valencia te va a esperar, porque también está mal en la clasificación, es el último, y te va a esperar. Por cierto, hablando del Valencia, también decirles que los partidos de Copa se han aplazado, excepto el Chiclana Osasuna. Pero en principio los de Liga se van a jugar ya. principio, repito, los partidos de Liga se van a jugar ya, los de Copa no, y los de Copa ya tienen fecha para finales de este mes, porque la siguiente eliminatoria es la primera semana de diciembre. Por lo tanto, el sorteo tiene que ser, pues, cuando acabe el último partido hay que hacer el sorteo, porque tienes una semana para preparar un viaje. Imagínense ustedes que nos toca ir, yo qué sé, bueno, a Canarias no creo, porque no nos va a tocar un equipo de segunda, como el Tenerife, pero creo que ya no queda ningún canario en primera ref, segunda ref o tercera ref. Pero te puede tocar un equipo, otra vez un equipo gallego, o yo que sé, un equipo de Andalucía, y tienes que montarte un viaje. No es fácil, no es fácil. Y más con tan poco tiempo de margen. Vamos a tener una semana para montar un viaje. Pero bueno, yo hablaba del Valencia y por eso lo he comentado, lo de los partidos suspendidos de Copa del Rey esta semana, excepto, repito, el Chiclana contra el Osasuna. Así que, y desde aquí, un fuerte abrazo a Vicente Moreno, que hablé con él el jueves, y la verdad es que estaba bastante afectado. Estuvo después del partido que jugaron contra quien jugó los Osasuna esta semana, ahora no recuerdo contra quién jugó los Osasuna. Así, contra el Valladolid. Viajó a su pueblo, a Massanassa, para ayudar un poco a intentar, bueno, pues estar con la familia y estar con los vecinos de su localidad. Así que es un poco la lectura que he querido hacer del partido de ayer. Me quedo con la segunda parte, por supuesto, pero sobre todo, no solo a nivel de actitud, sino también a nivel de juego. Posiblemente la segunda parte de ayer fue la mejor segunda parte, o en conjunto, bueno, claro, la primera parte no fue buena, la mejor segunda parte de toda la liga. El equipo me gustó mucho, porque supo cómo jugar y estuvo bien colocado, pero estamos en las mismas. El Valencia no va a ser el Barcelona en la forma de juego. ¿Quiénes tienen que jugar? Pues yo quito a Guado, está clarísimo. Quito a Guado. No sé cómo llegará Grajera al partido, pero yo tengo claro que Aguado no puede jugar en este equipo. Y arriba pues sigo metiendo a Pugado. En las bandas yo creo que es que no hay más. Es que no tenemos más. Posiblemente, miren, les diría que de inicio podría jugar un Ubar, que me parece que es un futbolista con mucha clase. Pero claro, un Ubar está para jugar 90 minutos. Renunciamos a jugar, por ejemplo, con Omar y Tejero, que Tejero está haciendo un... Aparte, independientemente del fallo que tuvo en el tercer gol, que es humano fallar, por supuesto, pero que está haciendo una temporada tremenda. Es decir, jugar con Joan García, Omar, Sergi Gómez va a jugar seguro porque Cumbula no estará, Cabrera y Romero. Oliván salió al final del partido, pero Romero hizo un muy buen partido ayer, tanto en defensa como en ataque, aunque es verdad que también en uno de los goles es el que rompe el fuera de juego, pero creo que es un jugador... Yo tengo más seguridad en Romero que en Oliván, y pensar en poner doble lateral en los dos lados me parece un poco fuerte. En el centro del campo es donde yo veo más problemas. Pero si tú le das libertad a Kral, creo que es un futbolista que nos está aportando mucho. Pero necesitamos algo más. A mí, entre Justin y Bauza, Justin me gustó mucho más que Bauza. Eran sus primeros minutos con el primer equipo. Bauza ha tenido ya más minutos con el primer equipo, pero a mí Justin me gustó más. No sé, creo que participó mucho más, aguantó más la zona. Por lo menos es una opinión personal, ¿no? Pero hay que jugar de la misma manera que jugamos en la disposición táctica. Hay que jugar como ayer, con Pugado arriba. Pugado es el delantero referencia. No tenemos otro delantero, ni Kedira, ni Cardona, ni Béliz. Posiblemente el sábado, al jugar en casa, Pugado se retrase un poco más y juegue Béliz o Kedira, no lo sé, pero creo que Garagarza debería empezar a pensar qué hacer con estos jugadores. Con Salvi, con Khedira, con Pacheco. No lo digo porque Pacheco... A ver, creo que el salario de Pacheco para ser un segundo portero me parece demasiado exagerado teniendo a Joan García. Pero es difícil. Si tú quieres reforzar el equipo, luego lo contaré con el tema de límite salarial. Así que creo que esto es un poco el balance, el resumen que podemos hacer de lo que fue el partido de ayer. Hay mucho papista, incluso del Español, que dice que no vio penalti, que no vio ni fuera de juego, que si el semiautomático dice que es fuera de juego, es fuera de juego. No. Repito, el semiautomático se manipula en las imágenes desde el VAR. Es decir, la gente del VAR, o el VOR, como le quieran llamar, o el asistente del VAR o el del VOR, es igual, son los que determinan qué imágenes, qué fragmentos se llevan a la máquina. Y la máquina es la que hace lo de los muñequitos. Pero si tú no pones en el gol anulado a Tejero a Íñigo Martínez, la máquina nunca te va a hacer eso. Porque la máquina te dirá, ah, dos jugadores, Jofra y Fort, ¿cómo están? Eso es lo que hace la máquina. Los famosos frames, que son fragmentos. Pero esto lo decide la gente que está en el VAR. Y en el VAR, ayer, creo, no sé si con era un partido vespertino, y alevosía, decidieron que Íñigo Martínez no contaba. Y ya lo del penalti, de no revisarlo, a mí me parece muy fuerte. Ese penalti, voy a poner las imágenes en el Twitch, son 5 segundos de imágenes, y con 5 segundos se ve claramente la zamorana de Cubarsí. Porque quien remata es Khedira. Porque si la jugada, repito, hubiera sido distinta, que Cubarsí intenta despejar y en el despeje le da luego en la mano, no es penalti. Pero quien remata y quien toca el balón es Khedira, no Cubarsí. Y por lo tanto es penalti. Penalti clarísimo. Pero clarísimo. Las 6:42, hacemos una pausa y nos vamos a Bar Pinocho y les hablo del tema de la no ampliación de capital.
Durante nuestro primer año en Obramat Hospitalet hemos ayudado en muchos proyectos de construcción y reforma, pero lo más importante es la relación que hemos construido contigo. Y es que nos encanta formar parte de tu día a día y queremos seguir construyendo un futuro juntos con los mejores productos de calidad profesional durante muchos años más, donde compran los profesionales. Obramat Hospitalet.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Nos vamos a Bar Pinocho. Ayer ya saben que el jugador de más clase, de más calidad de Bar Pinocho fue Javi Puado, que consigue su primer punto como jugador del Real Club Deportivo Español esta temporada con Bar Pinocho. Javi Puado, jugador pinocho del Real Club Deportivo Español ayer en el derbi. Ya sabes que Bar Pinocho está abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho está al Marcata San Antoni, paradas 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho, los mejores platos, la mejor cocina de mercado, las mejores tapas en Bar Pinocho, al Mercata San Antonio. Ya saben que con Bar Pinocho buscamos siempre la clase, la calidad de todos los productos con Bar Pinocho. 15 minutos nos quedan para las 7. Voy a intentar explicarles en 10 minutos el tema de la nueva ampliación de capital y lo que significa. Ya sé que muchos lo saben porque también son seguidores de Tiempo de Español a través del Twitch. La semana pasada la semana anterior ya les dijimos que posiblemente no hubiera ampliación de capital. Y les dije, cuando lo tenga claro, lo diré. Pero creo que no va a haber ampliación de capital. Muchísima gente, por supuesto, no se lo creyó. Y muchos medios no se lo creyeron. y algunos medios ahora hacen suyo o son los padres de la noticia cuando llevábamos más de 10 días hablando de la no ampliación de capital. Se confirmó el viernes y nosotros el viernes hicimos un tuit especial al llegar de Coruña para que la gente supiera qué significaba la no ampliación de capital. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. De cara al mercado de invierno, que es lo que a la gente le importa. Para que este equipo, para que esta plantilla se refuerce o mejore, al no haber ampliación de capital, solo hay dos posibilidades de traer algún jugador. La primera posibilidad es la venta de un jugador, como por ejemplo Joan García. También es posible, aunque yo lo veo muy, muy complicado, que en invierno un jugador que acaba contrato este año y que es importante, como es Puado, pues el club decida dejarle marchar por una cantidad, pues no sé, de 5 millones, porque sabe que al final, a lo mejor, depende cómo esté todo, no nos deje nada. Yo sigo apostando que Puado va a renovar, pero que su renovación no significa que se quede en el Español. Su renovación, porque confío en Javi Puado, es que él renovará y le dejará un dinero al Español. Está claro que si el equipo va a segunda, no será tanto dinero como si el equipo se queda en primera. Pero él no tiene la intención de dejar al Español con 0 euros, como han hecho otros jugadores, llámese Pedrosa, llámese Melamed o llámese Paul López, por no decir Lopo, también. Así que está claro y estoy convencido que Puado no lo va a hacer. Estas son, digamos, la marcha de Joan, que desgraciadamente es el segundo portero más goleado de Primera División, me parece penoso. Resulta que es el portero con más paradas en Primera División y, curiosamente, es el segundo portero más goleado. Porque, claro, nos están marcando 4 goles el Atlético de Bilbao, 4 el Madrid, 3 el Barcelona, más todo lo que ha ido cayendo por partidos anteriores, el Sevilla 2, el Alavés 2 también, es decir, que vamos 22 goles en contra, que me parece una cantidad brutal, es una cantidad exagerada. El más goleado es el Valladolid con 24 goles, curiosamente, el segundo portero que más para, que es Hein, una de las cosas que trajo Catoira, porque el tema de los porteros para Catoira creo que es tabú al Valladolid, que fue el portero que fichó el Arsenal, portero joven, por si al final, ya saben lo que pasó en el Arsenal, no importa, que lo ficharon y para cederlo y ya está, que era una de las plazas que tenía que ocupar Joan García, que afortunadamente se quedó aquí. Entonces, repito, la opción más clara es la venta de Joan, pero claro, Joan en el mercado de invierno no creo que nos dieran lo que el club quiere. Por lo tanto, yo ahí lo descarto. No al 100%, pero lo descarto. Y llega la segunda opción para mejorar la plantilla, que es empezar a reducir plantilla. ¿De qué manera? No es fácil. Hay jugadores que acaban contrato el 30 de junio, que son Aguado, Salvi, Oliván. Hablo de jugadores, no hablo de los cedidos, porque el tema de los cedidos va por otro lado también. Puado no, por supuesto, no lo quiero contar en este tema. Sergi Gómez, pero yo creo que ahí tampoco lo pongo. Pero son jugadores, hablo de jugadores que no juegan. Peramilla le queda un año más, por lo tanto, ahí a Peramilla no lo puedo poner. Pero bueno, el club podría trabajar en la marcha de Peramilla del Español, a cambio de una cantidad, y que el jugador encuentre otro equipo que le dé pues un par de años o 3 años. Teóricamente no sé si Peramilla tendría mercado, pero bueno. La situación, y luego está el tema Pacheco. A Pacheco le queda aún, creo que firmó por tres años y medio, le queda aún un año más. ¿Qué ocurre? Que estos jugadores tienen un salario muy elevado. Los que acaban contrato, si ellos encuentran un equipo que les puede pagar, pues más o menos el salario del Español y les ofrece un par de años, el Español les da la carta de libertad. Es decir, Salvi encuentra, por ejemplo, una oferta del Cádiz, que se habló del Cádiz en su momento. El Cádiz le da 2 años de contrato. O miren, el Cádiz está en zona de casi de descenso. Por lo tanto, es decir, que si subimos, lo compramos, o hay un bonus por la compra del jugador, o nos lo quedamos obligatoriamente. Pero es que ya, claro, el problema es que estos jugadores acaban contrato. Por lo tanto, te los tienes que sacar ahora, porque no van a renovar. Entonces, si un equipo le da a Salvi, a Oliván o a Guado, pues 2 años de contrato, al margen de este medio año que queda, pues el Español les da la carta de libertad, siempre y cuando asuman la ficha de lo que le queda de contrato. Claro, son contratos que rondan lo que queda en estos momentos, pues yo diría aproximadamente pues entre los 3,5 millones, 2 millones. Pero claro, no nos podemos gastar los 2 millones de ficha de los jugadores que se van. Nos podemos gastar solo el 25%. Es decir, si se van jugadores que dejan un montante de 2, 3 millones, no podemos traer un jugador por 3 millones, porque no estamos en el 1x1. Y por lo tanto, ojalá pudiéramos gastarnos más dinero. Que los 3 son 3 kilos. El 20% son, o el 25% son, bueno, pues 750.000 euros. Claro, estamos hablando de que media temporada un jugador que cobre 750.000 euros es que está cobrando 1 millón. O puede que cobre 1,5 millones y el club de procedencia paga un poco más. Y nosotros pagamos, pues, una tercera parte. Es que son las únicas opciones que tenemos. Porque al no haber ingresos, no se disminuye la deuda. Y al no disminuir la deuda, el límite salarial sigue igual. Y las únicas maneras de rebajar masa salarial es esta. Aumentar masa salarial, o límite salarial, perdón, sería la venta de un jugador, como es el caso de Joan García. No hay más opciones. Porque intentar pensar que va a venir un sponsor que nos va a dar 2 millones o 3 millones en media temporada, o un sponsor que le vamos a poner otra vez el nombre al campo y que nos va a pagar 30 millones en 5 años, y eso lo quieres computar ahora, eso es una quimera. Eso es fe bulaculoms. Porque el departamento de marketing encabezado por el vicepresidente, con perdón, es un cero a la izquierda. Es un cero a la izquierda. Y sé que puedo ser injusto con mucha gente. Pero que alguien me diga qué sponsors tiene el Español en estos momentos que no tuviera antes y que no tuviera que tirar nuevamente de Conservas Dani. Ninguno. Todo lo contrario, vamos perdiendo. Vamos perdiendo sponsors. O nos dejan de deber. Porque el tema Riviera Maya, olvídense. Ni habrá Karen Quintana Roo, ni habrá nada. Aquello se va a quedar ahí. Y veremos lo que hace el Español o Chen. Pero claro, es que si se vende el club, el posible comprador, si es que se vende el club en algún momento, dirá, ¿y yo qué hago con estos terrenos? ¿No? Y te van a decir, no, es que es una deuda que tiene el Español con, pero una deuda que tiene Quintana Roo con el Español de 4,4 millones. ¿Y a mí qué me decís? Pues os lo quedáis vosotros, los terrenos. A mí me quitáis esos 4 millones de lo que yo tengo que pagar. Y es lógico. Porque si alguien quiere especular, que especule Rastar en México. El nuevo propietario a lo mejor te dice, no, yo estos terrenos no los quiero para nada. Y así estamos. Al no haber ampliación de capital, pues solo hay, Bueno, puede haber la tercera parte que les he dicho, que es que entre un sponsor brutal que nos pague 20 millones o 30 o 40 en 5. Bueno, lo de Powerade eran 40 millones en 8 años, me parece. Eran a 5 millones por año. Y con putas 2-3 años porque te los pagan por anticipado, entonces te sirve. Pero es que no va a haber ningún sponsor que te dé ese dinero. Así que lo tenemos difícil. Lo tenemos difícil. 7:04, la última pausa, nos vamos a Rombus y nos tomamos nuestra última estrella.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Grupo Residencias Edelweiss y Hot Pint Solutions patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Nos vamos a Rombus y tenemos que pasarnos también por la Seva. Recuerden que Rombus es tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar. Ya sabes que Rombus realiza un estudio de la cartera de seguros sin compromiso, analizando coberturas, precios, compañía y buscando, por supuesto, la mejor alternativa. Ayer el jugador Rombus fue Jofra Carreras. Porque la protección es fundamental, no hay mejor inversión que un buen seguro. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124-3W, asesorespericos.com. Rombus. Nos vamos a La Seva, venga, que cumple 40 años. Restaurante Truitería La Seva, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia. Hoy La Seva está cerrada, recuerden, pero mañana ya abre de martes a domingo. Restaurante Truitería La Seva, calle La Perla, número 10, en pleno centro de Gracia, donde vas a encontrar las mejores tortillas que hay en toda Cataluña. Restaurante Truitería La Seva, calle La Perla, número 10. Menús para comer, menús para cenar. La Seva, pásate por La Seva, es el lugar emblemático en Gracia, calle La Perla, número 10, que está cumpliendo ya 40 años. La Seva, calle La Perla 10, en pleno centro de Gracia, donde vas a encontrar las mejores tortillas que hay en toda Cataluña. La Seva. 1 minuto para las 7, 1 minuto para tomarnos nuestra última estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que a las 8:15 tenemos nuestro habitual Twitch de Tiempo de Español con Mari Carmen Juárez y Ramón Álvarez, como cada lunes, para analizar lo que fue el derbi, las declaraciones de Manolo González como portavoz y alguna cosa más. Como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6 con nuestra habitual tertulia de cada martes en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm. Como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.